La mayoría de todos nosotros tienen entre sus familiares y amigos alguien que lleve por nombre Paco o Pepe. Sin duda son nombres familiares de toda la vida, pero ocurre que no sabemos bien la procedencia o el significado en muchos casos de tales nombres, que son, podríamos llamar, bueno, como se dice, hipocorísticos, es decir, que se usan de forma abreviada para designar de un modo cariñoso a una persona. La Iglesia Católica denomina a San Francisco con el título de Pater Communitatis, y de la unión de las dos primeras letras de Pater y de las otras dos de Communitatis viene aquello de lo de Paco, con o sin rebaja, que nadie sabe quién fue este famoso personaje al que tantas veces nombramos por aquello de que viene Paco con la rebaja. Dejamos a Paco y es el turno para Pepe. Se llama San José Pater Putativus. Y de las dos iniciales resulta Pepe, sin que nada tenga que ver con el partido político. De esta forma nos hemos aclarado por qué se llaman Pepes a los Josés y Pacos a los Franciscos, que los hay, y muchos no saben el origen de sus hipocorísticos nombres que abundan en nuestra sociedad y que no resultan tan familiares. Parece que hay como un nexo de unión cuando nos dirigimos a alguien llamándole Pepe o Paco. Como dice el refrán popular, a la cama no te irás sin saber una cosa más.
Menudo careto, ¿es que no duermes?
Pues no todo lo que necesito. Además, pones la televisión y ya has visto todas las películas que emiten.
¿Cómo se ve que no conoces la programación de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, que no deja de emitir ni en vacaciones?
Ponme al día.
Apunta. 107.7 de la frecuencia modulada, redes sociales y fonoteca. Verás qué programas especiales tiene el día de la radio, el día del libro y otros más.
Ok, gracias por la información.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Amigos, esto es El Cofre de las Palabras, con Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Desde el estudio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Así que...
¡comenzamos! ¿Por qué será que casi todos los animales mitológicos viven en el agua?
Buena pregunta. Cuando tenga la respuesta...
Se lo hago saber. Estaba pensando que me ha dicho... buena pregunta. Cuando tenga la respuesta, se lo hago saber.
Es el turno para los seres mitológicos, acuáticos, las nagas. La India, con su pasado y su presente, con sus leyendas, con su folclore,
con su estilo de vida, con sus castas, con sus dioses.
Las nagas son tres semidivinas hindúes con torso y cara humana, generalmente de mujer. Algunas leyendas cuentan que se las podía encontrar bajo la forma de serpiente de agua en antiguas zonas acuosas de Pakistán.
Son seres de sangre fría que poseen bonitas escamas, ojos grandes y brillantes, casi luminiscentes, y que miden entre 3 y 6 metros. también tienen un gran encanto, cualidad que las hace muy poderosas sin necesidad de recurrir a la violencia. Son enormemente inteligentes, sabias y pacientes.
Prueba de ello es que son capaces de pasar horas inmóviles vigilando a un enemigo. Además, descansan en un estado semi-inconsciente, por lo que difícilmente pueden ser sorprendidas. Habitan en climas cálidos, no suelen alejarse de sus guaridas, que son agujeros profundos o alguna ruina oscura. Preparan en su territorio trampas para los intrusos, a los que primero atacan con magia y una vez agotados sus poderes, atacan con su mordedura venenosa.
Este personaje acuático de color verde esmeralda tiene dibujos reticulados marrones y los ojos verdes. Suele habitar en aguas dulces o neutrales, por lo que rara vez atacan a no ser que se vean amenazadas.
Las nagas acuáticas, en la mitología griega identificables con Equidna, aunque Equidna tenía ojos negros, no están del lado de los dioses ni en el de los demonios en la mayoría de los casos. Su naturaleza es neutra, aunque no suelen atacar salvo que se vean amenazadas, aunque en alguna ocasión toman parte a favor o en contra de un dios o un demonio.
Hay que tener cuidado con ellas, ¿eh? Porque utilizan la arma, la contrición y el veneno. O sea, que hay que tener, aunque se aparezcan que son simpáticas y amables, cuidado con ellas.
En cuanto a la mitología griega, hay que destacar que las gorgonas son hijas de Equidna, pero que tenían forma humana hasta que Atenea les echó una maldición que las convertiría en mujeres serpiente por tener relaciones carnales con el dios al que adoraban, Poseidón, y Equidna nació con forma de mujer serpiente.
También se puede entender el origen del mito como un paralelismo con el comportamiento de las serpientes venenosas. Porque las serpientes venenosas, está demostrado que si bien cuanto más venenosas son, más claramente muestran a los intrusos que no les gusta que se acerquen demasiado. Suelen ser más reacias a utilizarlo como arma defensiva.
Se sabe que a veces a las serpientes marinas, que podrían matar con una gota de veneno del tamaño de la cabeza de un alfiler a un ser humano en minutos, a veces sus depredadores las matan sin que ellas decidan utilizar el veneno y se dejan tocar por humanos sin que se irriten, como si lo harían sus primas terrestres. En cuanto a su enemistad con ciertos dioses ave, es debido a que es sabido que existen aves de presa que consideran a las serpientes como fuente de alimento. Pues unos seres mitológicos muy interesantes como son las nagas.
Si cualquiera se las encuentra. Uy, yo prefiero no andar por ahí por el agua. Deje.
Hombre, a mí tampoco.
Ya me baño en casa.
Aunque sean serpientes mujer o mujer serpientes, pues no sé, con aquello que te pueden picar, tampoco me gustaría encontrarme con ninguna de ellas.
Más que picar es morder.
Bueno, sí, la mordedura de una serpiente.
Picar pican. Pero pica los ajos y los pimientos.
Bueno, prefiero que me pique un pimiento que no una naga de estas que acabamos de comentar. Aunque no vamos a desvelar si es sí o si es no Navidad, sí hablar de una curiosidad desconocida por algunos.
Se trata del villancico Ya vienen los Reyes Magos. No vamos a cantarlo entero, vamos a especificar la estrofa. ¿Qué dice? Holanda ya se ve, ya se ve.
Claro que no se refieren al país de los tulipanes, pero sí al nombre de la estrella. Sí, como lo oyen, amigos, Holanda, sin H, era la estrella que guiaba a los tres reyes magos. Vamos a hablar de quién, de un personaje.
Sí, un personaje un tanto.
¿Cómo diríamos? Traidor a la causa, como
sí,
se suele decir.
Nos reímos del honor y luego nos sorprendemos de encontrar traidores entre nosotros. Eso no lo he dicho yo, ¿eh? Es de Clay Lewis.
Clive Staples Lewis, popularmente conocido como C.S. Lewis, fue un apologista cristiano anglicano medievalista y escritor británico, reconocido por sus obras de ficción, especialmente por su saga Las Crónicas de Narnia. Sí, como decíamos antes, vamos con un personaje un poco, entre comillas, traidor, como era.
Sin comillas.
Sin comillas, las quitamos. Benedict Arnold.
Pues este señor fue el último de los 6 hijos que tuvieron Benedict III y Hannah Watman King, 2 colonos de origen inglés, pero nacido en las 13 colonias.
Nació en Norwich, en Connecticut. Su nombre fue elegido en honor a su bisabuelo Benedict Arnold, quien fuera gobernador de la colonia de Rhode Island, y en honor a Benedict Arnold IV, quien murió durante su infancia antes de que Benedict Arnold V naciera.
Pues el nieto de ese señor, o sea, Benedict y su hermana Hannah, llegaron a la edad adulta. Sus otros hermanos murieron a causa de la fiebre amarilla cuando eran niños. Por parte de su abuela materna, Arnold descendía de John Lothrop, un ancestro de al menos 4 presidentes de los Estados Unidos, casi nada.
Casi nada al aparato, pues a los 15
pero
años.
Pero lo lleva encendido.
¿Eh?
Pero lo llevaba encendido
sí,
el aparato.
Claro, si no, no. A los 15 años se une a las milicias de la colonia de Connecticut. En esa condición, Arnold participó en el ejército de colonos que marchó a Albany y Lake George para apoyar a las tropas británicas que se enfrentaban a la invasión francesa desde Canadá en la batalla del fuerte William Henry en el teatro estadounidense de la Guerra de los 7 años.
Cuando en 1776 las 13 colonias proclamaron su independencia de Gran Bretaña, Arnold se unió nuevamente a las milicias de Connecticut y participó en los primeros combates contra las tropas británicas.
En 1777 se le confió la jefatura de las tropas del Valle del Río Hudson para evitar la inclusión de las tropas británicas desde Canadá, que por la vía del río podrían atacar las colonias de Pensilvania y Nueva York. 2 años después, en el 79, se le confía la jefatura del fuerte estadounidense de West Point, en Nueva York, punto estratégico que controlaba el acceso desde las costas atlánticas hacia el interior de la colonia de Nueva York. No obstante, para esa fecha, Arnold ya había tenido conflictos con sus superiores.
Y eso, y que habiendo perdido el apoyo del Congreso Continental y de los militares estadounidenses, ya que debían cierta cantidad de dinero por pagas atrasadas, fue además acusado de corrupción. Arnold sufrió también una gran presión por parte de su esposa, que era leal a la corona británica, junto con su suegro y demás familia política.
Un año después, en septiembre de 1780, habiéndose ya dañado sus relaciones con los independentistas estadounidenses, Arnold tramó su plan que, de funcionar, hubiera otorgado el control del valle del río Hudson a las fuerzas británicas y hubiera ayudado a que éstas dividieran las 13 colonias por la mitad. A lo largo del año 1780, Arnold intentó contactar con los jefes militares británicos para ofrecerles sus servicios y lograr que confiasen en él.
Finalmente logró contactar con el general británico Henry Clinton, no sabemos si es algún centro del expresidente, y ofreció cambiar de bando, rindiendo el fuerte West Point en Nueva York, que se encontraba bajo su mando. Ya empezamos con los líos. Clinton aceptó los servicios de Arnold y le prometió un alto rango familiar, hoy digo militar, en el ejército británico, así como una elevada suma de dinero, para la cual le envió un intermediario, al mayor John André.
El complot se destapó cuando en septiembre de 1780 André fue descubierto por milicianos estadounidenses mientras huía de vuelta a las filas británicas. En poder de André se hallaban papeles que demostraban la traición de Benedict Arnold, y esto se difundió pronto a los jefes del ejército continental.
¿Qué pasó? Pues nada, que Arnold huyó al lado británico apenas supo de la captura de André, quien fue ahorcado como espía poco después, antes de que fuera capturado por las tropas estadounidenses despachadas por el mismo propio George Washington.
Una vez a salvo, Arnold dirigió las fuerzas británicas en Nueva York, para lo cual fue nombrado brigadier general en el ejército británico, además de recibir un premio de 6.000 libras esterlinas. Tras la derrota británica en Yorktown en octubre del mismo año, se vio obligado a viajar con su esposa e hijos a Gran Bretaña, debido a que el triunfo de los colonos amenazaba la posición británica en Nueva York, ciudad en la que Arnold se había establecido con su familia.
Ante la negativa del gobierno inglés para continuar con la guerra de las 13 colonias, Arnold se estableció definitivamente en Londres, dedicándose al comercio ultramarino con desigual fortuna, ganando cierta riqueza, pero también, como no, acumulando deudas.
El gobierno británico tampoco aceptó sus reiteradas solicitudes para desempeñar puestos oficiales importantes, y en la práctica nunca se le otorgaron mandos militares efectivos. Tras la firma del tratado por el cual Gran Bretaña reconocía la independencia de Estados Unidos, impediría definitivamente a Arnold volver a su tierra.
Irónicamente, Arnold fue cuestionado por los Whigs del Parlamento británico por haber traicionado a sus jefes, mientras que fue simultáneamente ignorado por los Tories, que habían sido opuestos a todo entendimiento con los colonos, pero desconfiaban del tardío cambio de bando de Arnold. Este señor murió en Londres en 1801. Su nombre es sinónimo de traición en los Estados Unidos hoy en día.
Usted ha nombrado la palabra Whigs. Los Whigs, que todos nos enteremos un poquito y sepamos, los Whigs eran los que pertenecían al antiguo nombre del Partido Liberal Británico, los famosos Whigs. La polémica de su traición se ha debatido desde hace años por historiadores ingleses y estadounidenses, mientras que estos tildan de traidor Arnold, a su vez los historiadores británicos señalan que fueron las colonias estadounidenses quienes traicionaron a su rey y que Arnold fue un gran patriota inglés.
En resumidas cuentas, tras varias victorias, esto es lo que dicen los que están a favor de este señor, tras varias victorias llamó la atención de George Washington y Thomas Jefferson, pero su fama se perdió cuando fue herido en su pierna y relegado por los generales revolucionarios.
Así pues, decidió cambiar de bando y planteó entregar West Point a los ingleses, pero su traición fue descubierta antes de poder llevarla a cabo, por lo que huyó con los ingleses y efectuó varios ataques al ejército revolucionario. Según se cuenta, en su lecho de muerte en Londres, finalmente lamentó su traición y pidió ser vestido con el uniforme de su antigua nación. Una historia un poco también muy particular y singular, la de Benedict Arnold.
Pasaría calor y se quitaba la chaqueta. Pues le pasaba frío, se ponía la chaqueta. Y así estaba. ¿No era esto el caso? Bueno,
no, son personajes que pasan por la historia, pues dejando un rastro, pues para algunos importante y para otros mucho menos importante.
Pues sí.
Esto es El Cofre de las Palabras, Radio Colores, con Maite Fuentes y Julián Bilbao. Cause you know I'm all about Debbie's, about Debbie's and no trouble. I'm all about Debbie's, about Debbie's and no trouble. I'm all about Debbie's, about Debbie's. No trouble, I'm all about that bass, about that bass.
Yeah, it's pretty clear, I ain't no dancer, but I can shake it like I'm supposed to. Cause I got that boom boom that all the boys are chasing, all the right junk in all the right places. I see those magazines working on Photoshop, you know that stuff ain't real. Come on and make. If you got beauty, then raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top.
Uno de los problemas y algunas veces delito que más dolores de cabeza nos puede dar es la suplantación o robo de identidad en el correo, servicios online y redes sociales. Pero, ¿sabe usted, amigo oyente, qué es y cómo prevenirla? Nosotros se lo explicamos.
La suplantación de identidad consiste en hacerse pasar por otra persona en Internet y en cualquier situación de la vida. ¿Y por qué suplantar a alguien? ¿Qué necesidad hay de hacer esto?
Aunque los motivos pueden ser varios, es habitual que se haga para fastidiar a la persona suplantada y ocasionarle algún daño. También se suplantan perfiles para cometer fraudes en nombre de otras personas.
Lo que yo había dicho.
Vamos a hablar, si le parece a usted bien, amigo oyente, de una impostora, Helen Mukoro.
Tranquilo, no se me amontone. Si ustedes me preguntan quién es Helen Mukoro y Dizzy, yo les contestaría que no es lo que dice ser, o por lo menos eso es lo que se desprende de lo que se dice de ella. Vamos, un lío.
Veamos. Nació un 27 de diciembre de 1969 en Warri, Nigeria. Afirma ser hija de Anthony Mukoro, director general del Ministerio de Hacienda del Estado de Bendel, sobrina de Aje Onokoraye, rector de la Universidad de Benín, e hijastra de Manuel Apomudjere, juez jefe del Estado del Delta. Todo eso.
Pero fíjese usted que cada vez, y usted sabe que hemos investigado en diferentes páginas web la existencia de estas personas, automáticamente, ¿qué pasa? Que nos dirigen a la página que hablan de ella. O sea, total, lo vi yo sin encontrar el empiece.
O sea, que hay que ir a la página web, ¿no?
Claro, claro, pero vamos, si estos señores tienen y existen, me imagino que esa página web tendrá pues una serie de informaciones, pero es
pues
inútil.
Esta impostora, Helen Mukoro, posee muchas cartas de presentación o un currículum de quitarse el sombrero. Apunten: detective privado, experta forense, periodista, asesora jurídica, cantante, además de definirse como asesora en asuntos de diáspora y auxiliares de su provincia en el estado del Delta de Nigeria, donde nació, según varias biografías, en 1969.
Pero no acaba aquí, ¿eh? Seguimos. Aspirante a presidenta del gobierno de su país y alcaldesa de Denia, Alicante, y un puesto bastante importante, presidenta en España de ONU Mujeres. A menos este último cargo es falso. Nosotros, claro, se desconocen si les pasa lo mismo.
Después de esto, el día 1 de septiembre del 2022, es detenida por la Policía Nacional en Denia por hacerse pasar por la presidenta de esta rama de Naciones Unidas en España y captar fondos para supuestos proyectos relacionados con la institución. Y como se dice aquello de, si eres pobre ni tienes familia, como te toque la lotería o el Euromillones, no se preocupen, que les van a salir bastante pasados, pero que muy pasados.
¿Qué es lo que sucede con las personas que creyeron en ella? Pues hay alguien que dice, nunca sospeché, la tenía en buena consideración, me pareció muy emprendedora, estoy atónito. Esto lo explicaba al teléfono, pues yo sé, Juan Baró, presidente de la Sociedad por la Difusión de las Realidades Culturales Africanas, casi nada.
Juan Barón la recomendó para una conferencia en Barcelona el 29 de mayo de 2018. Él cubrió su viaje y la estancia. Me hizo pagar el hotel, el desayuno y algo más. En total, unos 500 euros. Juan Barón la conoció hace 8 años y durante este tiempo la ha visto en 5 o 6 ocasiones. Asegura que nunca, nunca sospechó nada.
En cuanto a Julia L. Trémols, presidenta de la Asociación de Mundo Comunicación, organizadora de aquellas jornadas, comentó que hablaba con mucha presencia, muy apasionada. Sabía mucho de la explotación de niñas y mujeres, de la trata de niñas. Esa era la causa principal.
Mukoro figuró como cabeza de cartel en la charla de Barcelona para debatir sobre la trata de mujeres. Se centró en Nigeria. La policía le atribuye supuestos delitos de usurpación de funciones y estafa. Ofertaba cursos de perito judicial a través de Internet, dotándolos de un falso carácter oficial.
La investigación, que empezó a mediados del 18, cuando la policía tuvo conocimiento de que la ONU Mujeres había denunciado que se hacían pasar presuntamente por su presidenta en España y también del Comité Nacional Español de ONU Mujeres. Y es que para cuando Mukoro concedió esta entrevista, los servicios jurídicos de la ONU ya seguían sus pasos.
En julio de 2018, tras ignorar sus avisos desde ONU Mujeres, se pusieron en contacto con la misión permanente de España ante Naciones Unidas, a la que notificaron que el Comité Nacional de ONU Mujeres de España y el Comité Nacional de Naciones Unidas de Mujeres de España estaba afirmando falsamente representar sus intereses, explicaban fuentes de la misma.
Como hemos dicho, el caso terminó así en manos de la Policía Nacional, que supongo estarán revisando si el caso no ha terminado las mentiras de la detenida. En el registro de su vivienda de Denia se han localizado numerosa documentación que corrobora los hechos denunciados, por lo que por el momento se la investiga por presuntos delitos de usurpación de funciones y estafa.
Apenas 9 meses después de que los votantes le cerraran las puertas del Congreso, a Mucoro se le ha abierto la de los juzgados. Algún rotativo intentó ponerse en contacto con ella para verificar sus títulos, experiencia académica y biografía, pero ha resultado imposible. Los 3 teléfonos móviles con los que se presentan distintas publicaciones están apagados.
Incluso la página que tiene Wikipedia tampoco ayuda a salir de dudas, pues en ella se presenta como política española, detective, autora, asesora jurídica y consultora financiera y empresarial.
Pues vaya que nuestra amiguita, la Mucoro, ¿no?
Sí, pero por más que nos empeñemos en buscar a ver qué ha pasado con esta señora, pues como las cosas de palacio van despacio, pues o sea, no se puede decir qué es lo que está pasando.
O sea, como decíamos, tenemos un currículum para quitarse el sombrero, entre comillas, detective privado, experta forense, periodista, asesora jurídica, cantante, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, una mujer, como decimos, una impostora, Ellen Mucoro. Aunque el uso de la paloma como símbolo de la paz no se popularizó hasta 1949, su origen proviene de la tradición judeocristiana y los textos bíblicos, pero se los vamos a explicar.
A lo largo de la historia, ciertos símbolos han tenido un profundo significado en la representación de los ideales y aspiraciones de la humanidad. Uno de esos símbolos que trasciende las culturas y el tiempo es la paloma, a menudo considerada como un poderoso emblema de paz.
Actualmente, la imagen de la paloma blanca con una rama de olivo en el pico es un símbolo de paz reconocido internacionalmente y en prácticamente todas las culturas y países. Pero, aunque comenzó a popularizarse tras la Segunda Guerra Mundial, del año 39 al 45, su origen y significado es anterior. ¿Pero por qué la paloma es el símbolo de la paz?
Veamos, hemos dicho antes que es un simbolismo judío-cristiano y en la Biblia viene en el Génesis 8:8-12, donde se narran los acontecimientos del diluvio universal por los que Dios, enfurecido con los humanos y su vida pecadora, decidió inundar el mundo para salvar solos a aquellos que para él lo mereciesen.
Según el texto, Noé fue avisado y construyó un arca en el que salvaron su familia y una pareja de cada animal. Tras 40 días paró de llover y Noé soltó una paloma para comprobar si había tierra firme y todo había pasado. La paloma volvió con una rama de olivo en el pico y un mensaje claro: Dios volvía a estar en paz con los hombres.
En ese año, en 1949, Pablo Picasso participó en el Congreso Mundial por la Paz, que buscaba reunir los fragmentos rotos de la sociedad tras la Segunda Guerra Mundial, y diseñó el cartel del Congreso con la litografía de una paloma reposando en el suelo, pero sin nada en el pico.
Este dibujo se hizo muy popular y al poco tiempo realizó otro en el que la paloma aparecía volando y en esta ocasión sí transportaba el famoso ramo de olivo. Desde este momento, la representación de esta pequeña ave blanca se fue estableciendo de forma inconsciente como símbolo del deseo de paz en el mundo.
El otro gran icono que se asocia con el pacifismo fue diseñado por Gerard Horton en 1958. A este señor le quitaba 10 años como parte de la campaña de desarme nuclear que se llevó a cabo en el Reino Unido en el contexto de la Guerra Fría.
Aunque existen varias teorías de la procedencia del diseño, la más extendida es que representa la pata de una paloma. 3 líneas abiertas apuntando hacia abajo y una vertical hacia arriba, dentro de un círculo que sería la Tierra. Algunas declaraciones de Holton, el autor, apuntan a que también podría haberse inspirado en el personaje principal de Los fusilamientos del 3 de mayo de Goya para su diseño.
Este logo se ha convertido en un emblema universal de la paz que el movimiento hippie y antibelicista adoptó como propio en los Estados Unidos. Pero fíjese, como curiosidad, solo como curiosidad, en Japón se considera que las huellas de origami, que es el arte de plegar papel sin utilizar tijeras ni pegamento para conseguir figuras y formas variadas, es un símbolo de la suerte y paz. Se trata de un segundo caso en el que un ave blanca se utiliza como representación del deseo de la paz.
Durante el siglo XX, la imagen de la paloma con una rama de olivo se convirtió en sinónimo de movimientos por la paz, particularmente durante las protestas contra la guerra de la década de 1960. Como vemos, la paloma se ha utilizado como símbolo universal para pedir el fin de los conflictos y la violencia en todo el mundo. Pues sí, ahí está la paloma, las bonitas palomas que inundan nuestras calles y tejados como símbolo de la paz.
Sí, pero es un problema.
Sí, sí, es verdad.
Es un problema porque los jugos gástricos de estos animalitos juegan malas pasadas después cuando los digieren.
Sí, cuando menos esperas te dejan su regalito en las ventanas, en los balcones y en los cristales de las ventanas.
Sí, y va usted a cualquier ciudad y ve las estatuas todas perdidas, ¿no? No es que se considere a este animal tonto.
Hombre, muy inteligente, pues bueno, no se puede. Habría que poner un poco
ahí, no
en duda.
Sé, cualquier pajarito de esos pequeños son más inteligentes.
Sí, un jilguero, por ejemplo, para mí, yo que tengo jilgueros en casa, son mucho más inteligentes que una paloma.
Fíjese el tamaño del cerebro
de un jilguero al de una paloma, ¿no?
Pues sí.
En fin, pero bueno, vamos a dejar a la simpática paloma que abunda en nuestras
calles.
Ella
no tiene la culpa de ser así.
Ella no tiene la culpa como símbolo de la paz. Qué buena falta hace en el mundo hoy en el siglo XXI, en el 2024, más que nunca.
Si nos ponemos así un poco espesos, no espesos, no nos vamos a poner espesos nosotros, que esto es el cofre de las palabras. El cofre está pues muy bien. Canciones sobre el diablo, muchas y variadas. Entre ellas está la del señor Elvis Presley, que hizo la canción Demonio disfrazado.
Pues los Rolling Stones no se quedaron atrás con su Sympathy for the Devil o Siento simpatía por el diablo.
O Bruce Springsteen, que nos dice Sean diablos y polvo.
Y por último, bandas que llevan dicho nombre. Los Diablos, aquel famoso grupo español de música pop, destacado por sus éxitos y por su duración de toda la historia del pop español. ¿Cuántas veces hemos cantado las canciones de Los Diablos?
Muchas veces, y las que no nos acordamos, claro. Pero existe un grupo madrileño de muy larga vida iniciada en el 1961. Continúa hoy en día. En su larga trayectoria han pasado por él una cantidad importante de calidad y cantidad de músicos pioneros. Nos estamos refiriendo, yo no sé si a ustedes les sonará, a los Diablos Rojos.
Hablando de diablos, ¿qué pasa si es diablo? ¿Cuál es su conducta? Pues inexpugnable. Así es András, a simple vista, pese a ser un gran incitador del cólera y amante de los pleitos. No, del cólera no, de cólera, que no es lo mismo el cólera que la cólera.
¿Que había dicho que estaba dormida?
Sí, sí, había dicho el cólera. Es incitador de cólera.
Perfecto.
Y amante de los pleitos, no trasluce mayores emociones en su rostro. Disfruta el crear disturbios y confusión en los demás, pero sin demostrarlo más que con un brillo aún más maligno en sus ojos violeta.
Verdes, violetas, ¿en dónde estamos? Tiene el instinto asesino muy agudizado y una sed de sangre casi infinita. Su voz es suave y atrayente, al igual que su aspecto físico, pero es letal, ya que con solo desea matar a sus enemigos, y estos pueden ser incluso de su misma familia, familias demoníacas, ya que solo conoce la lealtad hacia sí mismo. Cree que cada uno debe arreglárselas como pueda.
Le gusta estar rodeado de cosas bellas y costosas. Es tonto el chico, ¿eh? Siempre quiere lo mejor solo porque tiene que convencer a los demás de que él lo vale. Tiene un escaso nivel de tolerancia, especialmente con los humanos y ángeles, aunque estos últimos le tientan. Le gusta usar ropa de buena calidad, en donde predominan los tonos negros y rojos.
Este no sé qué le pasa, pero acostumbra a estar en constante movimiento, siempre buscando víctimas a quienes engañar y destruir, como si fuese un cazador al acecho todos los días. Ha logrado sentir afecto por algunas personas en su vida, pero cuando esto ha sucedido o sucede, su principal reacción es escaparse, es decir, huir. Pues tiene una verdadera fobia a las ataduras y a perder su finalidad en la guerra que se desarrolla.
Demonio con el cargo de Gran Marqués de los Infiernos, manda 30 legiones. Representado con cabeza u ojos de búho y cuerpo desnudo de ángel alado, cabalga sobre un lobo negro y blande un sable muy puntiagudo. Según algunos textos, su voz es suave, aunque también puede ser como un silbido. Enseña a matar bien a los enemigos y dueños y servidores. Es quien suscita las discordias y disputas. Es protector de asesinos, ladrones y aficionados.
Quedaré con el angelito. Bueno, es que el diablo es un ángel caído.
Un ángel caído,
sí, sí. Pero vamos a hablar de ella.
La diablesa.
Exacto. Características físicas. Una mujer hermosa y atractiva, con curvas pronunciadas. ¡Hola! Una cabellera negra, toma, que oculta la blanca tez de su espalda. Unos ojos violetas, que si bien roba el aliento a cualquier persona, también despierta los peores miedos de sus víctimas.
Pues sí, toda esa descripción que ha hecho usted de la diablesa es digna de una película de Hollywood. Características mentales. Es tan buena manipuladora como su congénere. Y lo hace de tal forma que no parecía estar influyendo en nada en la otra persona. Se expresa con una naturalidad que parecería que cualquier idea o sugerencia nació de su interlocutor. Para ella todo acto, aún el más desinteresado, tiene variadas explicaciones, y le gusta meterse en la cabeza a los demás para turbar sus existencias de variadas maneras.
No conoce lo que es el amor, pero sí el deseo, y desde que está en la tierra ha tenido numerosos amantes, disfrutando más de la compañía de los hombres, ya que considera a las mujeres, qué nombre, ¿no?, enfermantes, y le es más grato provocar a los hombres, dado que aquello es más un desafío.
Pero ¿cómo viste y qué armas lleva? Desde antaño ella se ha denominado como una asesina nata y despiadada como tal. Su vestimenta se conforma de un traje negro y detalles rojizos de cuero animal, flexible pero muy resistente, que cubre la totalidad de su cuerpo, con excepción de su cabeza y sus manos.
Pues vamos a hablar de los dos, para que no se peleen. Disfrutan engañando, mintiendo, confundiendo a sus interlocutores. Son maestros en el arte de evadir respuestas, son sacar detalles. No tardan en averiguar los puntos débiles de los demás, ya que son buenos conversadores y tienen la capacidad de ser muy agradables cuando fingen interés.
También tienen un sentido del humor, pero es muy articular, pues se ríen de las desgracias, disfrutan con los llantos y toman palco por los dramas, es decir, que toman interés por estos. Y ningún movimiento o palabra es pronunciado al azar, aunque así lo parezca. ¿En qué territorio suelen habitar? Pese a disfrutar de los paisajes rurales y solitarios, toda su vivencia humana yace en la ciudad de Nueva York, dado que, según ella, se encuentra repleta de personas a la cual sembrar su siniestra influencia.
¿Y luego usted quiere que vaya a Nueva York? No voy.
Pues...
Claro, el tipejo está, la no, tipeja no. Está, yo no.
Prefiero darme una vueltita por la calle de Mayor de Palencia, mucho mejor.
No, ni punto de comparación.
O por la Avenida de los Baceos, o por alguna de nuestras bonitas calles que tenemos
que
en Palencia.
Que no nos va a dar tiempo de recorrer Palencia.
Dejamos a los diablos y las diablesas ahí haciendo su particular agosto a las personas y seguimos aquí con más cosas. Antes del artículo Curiosidades y más del que ahora vamos a comentarles a ustedes, otra curiosidad.
La curiosa razón por la que llevan pompón, no pompones de música, no, pompón los gorros de lana.
¿Alguna vez se han presentado, amigos oyentes, la razón por la que los gorros de lana que utilizamos durante el invierno llevan pompón?
Pues, aunque parezca un simple detalle decorativo, lo cierto es que tiene una historia, bueno, muy interesante que resulta de especial interés. Que al igual que ocurre con la gran mayoría de hechos históricos, existen diferentes hipótesis que explican por qué algunos gorros están coronados por una borla de lana.
Una de las hipótesis más aceptadas es que el pompón de lana tiene su origen en la era vikinga. Entre los siglos VIII y XI, Freyr, dios de la fertilidad y la lluvia, llevaba un pompón en su casco. Algunos historiadores creen que su función era simplemente estética para ocultar las costuras de la parte final del gorro, mientras otros consideran que gracias al pompón podía quitarse el gorro con mayor facilidad.
Y me quedo con la segunda.
Sí, yo creo que sí, lo más lógico,
sí,
¿no?
Madre mía. Bueno, mire, ahora a lo nuestro.
Una señora madre. Se hablaba no hace muchos años de una mujer que por aquel entonces tenía 59 años. Había nacido en un pueblecito argentino andino llamado San Juan de las Rosas, donde conoció a Gerardo II, 10 años mayor que ella. Fue el único marido que tuvo.
Gerardo II es de apellido. No vayan a pensar que es Gerardo II porque...
Que era ningún rey, emperador, ni nada de eso, ¿no?
Bien, pero... ¿Qué hacía Gerardo? Atravesaba la cordillera andina acompañado de sus 8 mulas, pues era arriero de profesión. Hasta aquí puede ser todo normal. Bueno, lo normal se lo cuento ahora. Era Leontina Judy Espinosa, que es el nombre de esta mujer. Trabajaba de lavandera en la vivienda de un rico patrón y a los 14 años tuvo su primer hijo. Y desde aquel momento ese sentimiento de madre se colmó. ¿Y de qué manera?
A lo largo de 46 años, la sucesión de embarazos había sido interminable, pues ha tenido 23 partos múltiples, 12 en los que han venido mellizos y, para no ser menos, los trillizos. Ellos vinieron en 11 partos. El caso de nuestra lavandera ocupó los titulares de los rotativos, tras saberse que esperaba un nuevo hijo. Voy a agarrarme a la mesa. El número 73, casi con 60 años. Pero, ahora viene la segunda parte.
Pues sí. En palabras del subprefecto de organismo policial, Cristina Rojo, los niños no eran de ella. Los recogía de las calles, o eran de sus hermanas, primas o nietas. ¿El motivo? Esto, vamos. Cobrar por hijo la subvención alimenticia y otros beneficios que otorgaba el Estado. Listilla, ¿eh? Listilla,
sí, muy lista. Nuestra señora en cuestión evitaba inscribir a los niños en oficinas que tuviesen sistemas informáticos, haciéndolo en oficinas rurales.
Ni que decir tiene que Leontina recibió por otros cauces regalos muy importantes. La policía ante este caso hizo sus averiguaciones, a las que llegó a Leontina únicamente fue madre de 14 hijos. Y ya estaba bien, ¿eh?
Sí, sí.
Falleció el 7 de agosto de 1998 a causa de una diabetes.
Y como decíamos, también con 14 hijos. Buena salud la de la señora Leontina, ¿no?
Antes era eso. no había televisión, no había internet, no había nada, pues algo se tenía que hacer.
Yo he conocido a señoras, mujeres, que han tenido 7, 8 hijos y han querido tener más todavía, porque les gustaba, les gustaban los hijos, y no se conformaban mucho con 5, con 7, 8, 10, y con el caso de la Leontina, con 14, por eso que se paraba de comer a todos, ¿no?
Pues ahí estamos. Como decía el señor director, que me ha quitado la cremallera.
Le he bajado la cremallera, claro, de la mesa de mezclas.
Claro. Cambiamos de registro porque a ver dónde nos vamos.
Vamos a una cárcel para todos los gustos.
Por eso es cambiar de registro.
Vamos allá. En el año 1990, en el distrito de New Sonomish del estado noroccidental de Washington, se inaugura una cárcel que costó por aquellos años al erario público $12 millones.
Claro que como aún no habían comenzado a llegar los inquilinos, entre comillas, a alguien se le ocurrió la idea de llenarla de gente sencilla y honesta. El precio estaba bien, ¿eh? Yo bien mirado, sí. Pues con solo $20 diarios se tenía derecho a pensión completa y con reserva y encima techo.
El mismo día de su inauguración ya contaba con 100 presos, vamos a ponerlos entre comillas, 100 presos voluntarios que residían en ella. Imagínense lo que la susodicha cárcel tenía, que hasta Denny Britt quiso tener la oportunidad de conocer in situ las instalaciones donde iba a enviar a sus condenados, pues Denny Britt era juez de distrito.
Y ahora otro registro diferente. Concursos sí, concursos. Comer bien se puede, mejor. Y si es sano, mejor aún. Eso es lo que pensaron en Sisa, localidad de la provincia de Parma, Italia, cuando hicieron un concurso a nivel mundial para comedores de sandías en el 91. Este concurso tomaron parte 94 hombres y 27 mujeres.
La ganadora fue una empleada de banco casada y con un hijo que logró devorar en el minuto de tiempo establecido 1 kilo y 170 gramos de sandía. El segundo puesto fue para un hombre que se comió 1 kilo y 110 gramos. El tercero no superó el kilo. Pero agua y comer sano sí que no les faltó, por supuesto.
Yo lo que no sé es que pues no se le atragantaba.
Pues 1 kilo y 170 gramos de sandía.
Y luego con las pepitas. Quítate la pepita, cómete todo.
Me imagino que las habían quitado, ¿no?
Me imagino con un papo, los dos papos así. Y tragando, ya digo, expuesto a ahogarse.
Pues un poco peligroso, sí que sería, claro. Pero bueno. Pero
ahogarse no solamente con el fruto, sino con el agua del fruto.
Pero los concursos muchas veces se va a ganar y no se ve el riesgo, ¿no? Así son los concursos. Un lugar en su receptor, el 107.7 de frecuencia modulada, una emisora, Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Un programa, El Cofre de las Palabras, sus amigos Maite Fuentes y Julián Bilbao. El Cofre de las Palabras. A estas personas no les unía ni un uniforme por numerosos motivos, siendo el principal la evolución de la moda a lo largo de los años en los que estuvo de moda aproximadamente entre 1880 y 1930.
Ay, que no saben lo que vamos a decir con esto que estamos comentando. Es decir, otro motivo no menos importante es la personalidad de cada una de ellas, sus capacidades adquisitivas y el estilo por el que se decantaran. ¿Y qué pasaba? Pues nada. Vamos a hablar de tiempo de cuplé, Ramoncita Rovira.
Hija de Ramón y de Paula, un matrimonio de labradores, tuvo un hermano, Pablo, con tesitura de tenor, que estudió canto y en alguna ocasión llegó a actuar con ella.
Ramoncita, tras trabajar como sirvienta en Barcelona, debutó en 1921 con el compositor Juan Viladomat y años después continuaría con el maestro Quirós.
En 1922 actuaba con éxito en el barcelonés Apollo Palace y la marca Gramófono le propuso grabar canciones. Así, 19 de septiembre de 1922, registró su primer disco, La esposa de Manelik y la hija del pescador.
Y fue citada. También lo editaría con el sello de La voz de su amo. Esa es más conocida. Desde entonces se convertiría en una de las cupletistas con más éxito en la región catalana, aunque también debutó en Madrid.
Concretamente en el Teatro Maravillas, el 1 de febrero de 1924, donde actuó hasta el día 14. Pero su éxito debió ser considerable, porque Mundo Gráfico le dedicó su portada. Y en agosto volvería al Maravillas para ser anunciada como cupletista de facultades portentosas. El 8 de noviembre de 1924 fue elegida para formar parte de la Junta Directiva de la Asociación Artística Nacional.
Ramoncita es sobre todo recordada porque fue la primera en llevar al disco el que sería famoso tango cuplé, el de Fumando Espero. Yo no lo voy a cantar porque no soy cupletista. El más popular de los tangos del autor Félix Garzo, que compuso. Esta letra para ser entonada por un coro de fumadoras apaches en una revista. ¿Sabe usted lo que eran las apaches?
Sí, las apaches.
Sí, las revistas, las señoras apaches.
Fumadoras apaches, quiere decir, ¿no?
Sí, pero o sea, no, eso no lo hemos.
Me imagino que serían indias apaches.
En una revista.
En una revista, sí.
La Nueva España, que se estrenó el 10 de diciembre de 1923 en el barcelonés Teatro Victoria.
La música compuesta por Juan Viladomat en principio no tuvo éxito alguno. Sin embargo, Ramoncita cantó esta pieza en el Eden Concert y poco a poco le fue imponiendo. La Leridana fue la primera en grabarlo en 1924. Dos años después lo haría en Nueva York, una gran estrella de la canción hispanoamericana como era Pilar Arcos.
Pues la carrera de esta señora siguió en la segunda mitad de los años 20 con numerosas grabaciones discográficas y actuaciones continuas, tanto en teatros como en naciente radiodifusión, es decir, la radio. Actuó frecuentemente en la mejor sala de Barcelona, El Dorada, que el 18 de enero de 1926 le organizó un beneficio que atrajo numeroso público.
Los aplausos que cosechó son el mejor testimonio de lo que fue apreciada su labor en la temporada en que ha trabajado en Barcelona. En 1925 reeditó los éxitos madrileños con actuaciones en los teatros Romea y Maravillas.
De hecho, esta segunda mitad de la década de los 20 constituiría su lustro de esplendor, que después se apagaría casi bruscamente. ¿Y qué pasó? A raíz de que se casó en 1930, todavía el 27 de noviembre de 1929 intervendrá en homenaje a los hermanos Machado por la representación número 100 de La Lola se va a los puertos.
Ramoncito vivía en Barcelona con su hermana y un cuñado hasta que, como se ha dicho, en 1930 que casó con Miquel Farré, un viudo de Cervera, que aportó dos hijos al matrimonio. A partir de entonces solo constan algunas actuaciones esporádicas en Barcelona.
Yo digo, ¿Cervera será de aquí o será de Barcelona? ¿Qué dice Cervera?
Un viudo de Cervera, sí.
Hay que investigar, ¿eh?
La información no dice mucho.
Entre otras, a finales de agosto de 1936, en el Circo Barcelonés, el día de Navidad de ese mismo año, en el Teatro Colisión. En marzo de 1937, en el Teatro Tívoli. Y terminada la guerra, el 1 de abril del 1944, en el Circo Rossi. Parece ser que estas actuaciones solo fue obligada por las circunstancias políticas.
En cuanto a su vida personal, Ramona fue abandonada por Miguel, el viudo de Cervera, y ella quedó con los dos hijos. Cuando estos llegaron adultos, la artista conoció a Luis del Val, un escritor divorciado y con una hija, con el que convivió hasta que este falleciera a consecuencia de la tuberculosis en un sanatorio madrileño. La creadora de Fumando Espero moriría de cáncer sin que durante el medio siglo que transcurrió apenas ya nadie la recordara. Esta es la vida muchas veces de personas que son famosas y luego quedan en el olvido.
Sí, eso dicen, échate fama, no, cría fama y échate a dormir, que verás lo que pasa. Al final también, si se da cuenta, casi todas las cupletistas han terminado desapareciendo.
Sí, sí, es verdad.
Se recuerda cuatro o cinco de ellas, pero el resto como que no existieron.
Unas cuantas completistas que hemos tenido ocasión aquí en nuestro programa de relatar un poquito sus vidas también acabaron pues no sabiendo ya más de ellas, incluso habiendo sido famosísimas en todos los teatros de fama en aquellos tiempos, de aquellos años.
Es que hay que tener en cuenta que la miga y la corteza hacen el pan.
¿Cómo ha dicho?
La miga y la corteza hacen el pan.
Ah, ahora me he enterado, la miga y
la
corteza.
La levadura, claro, y el agua, claro, pero claro. Bueno.
Ah, como decíamos al principio del programa, a la cama no tiras sin saber una cosa más. Pues bien, amigos, esta sintonía que está de fondo a nuestras palabras nos indica que ya debemos de finalizar.
¿Quién lo dice? A ver, que esté presente.
¿Quién lo dice? El tiempo, ese bueno, cruel dictador, vale. Quien nos apremia. Así que el cofre de las palabras se cierra y les agradece que estén un día más con nosotros.
Maite Fuentes y Julián Bilbao, o Julián Bilbao y Maite Fuentes, se despiden desde el estudio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. No sin antes mandar... La otra vez fue a Yolanda y Emilio y esta vez es un fuerte abrazo a nuestra compañera Concha Lobejón.
Hoy pasaron por nuestro programa unos seres mitológicos acuáticos, las nagas con ojos grandes y brillantes. Personajes traidores como el Benedict Arnold, al final reconoció su traición. Una impostora, Ellen Mukoro, mujer muy sospechosa en cuanto a sus trabajos. ¿Porque la paloma es símbolo de la paz? Ahí lo dejamos. Diablos y diablesas, tal para cual. Unas curiosidades muy curiosas. Y terminamos con tiempo de cuplé, con Ramoncita Rovira, la primera cantante en llevar a un disco aquel famoso tema de Fumando Espero. Y usted, como siempre, acaba con su frase.
Donde quiera que vayas, sin importar el clima, siempre lleva su propio sol. La actitud lo es todo. Como siempre, las cosas buenas son anónimas.
Estuvimos en control y registro de sonido Julián Miló y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen a tope lo que queda de la mañana, de la tarde, el atardecer, pero siempre con un poco de tino, un poco de mesura, que viene a las mil maravillas. Amigos, gracias por su atención y saludos cordiales.
Quiero dejar una cosa... Que el registro no es cachar, el registro es diferente. Así que hasta luego, sean felices.
Ay, eso está muy bien, muy bien.